Salmos 94. Salmos 94. Normalmente en la fe cristiana no estamos viniendo a Dios para pedir justicia. Enterado de nuestras propias transgresiones delante de la ley, con Dios pedimos normalmente la misericordia y no la justicia. Pero cuando la maldad está aumentando cada vez más, hay ocasiones en que hasta los hermanos pueden venir a Dios pidiendo la justicia, hasta la venganza, y no solamente la misericordia. Hasta Cristo Jesús nos dio un ejemplo de esto en el Evangelio de San Lucas. Lucas, antes de realmente meternos en el Salmo, en Lucas 18:1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Aquí se ve que la maldad estaba en todos lados. Ni los jueces tenían el temor de Dios. Normalmente Dios ha puesto la institución de jueces y gobiernos para cierta protección. Dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Se puede decir, sin exagerar, que la viuda pidió una forma de venganza. O sea, una restitución. Estaba pidiendo justicia y no la misericordia. Tampoco estaba diciendo: ah, mi adversario, lo he perdonado. No. Hay ocasiones cuando realmente tiene que pedir la restitución. Claro, no estaba tomando una venganza personal, lo cual está prohibida, pero sí estaba tratando de usar los medios aprobados por Dios. Versículo 4: y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a él día y noche? ¿Se tardará en responderlas? Cristo está diciendo: nosotros vamos a hacer el mismo. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué quiere decir esto? Cuando Cristo aparece, ¿habrá alguien en la reunión de oración en viernes? ¿O en miércoles? ¿O habrá cada vez menos personas? En muchas partes ya de los Salmos hemos visto oraciones, peticiones por una forma de venganza. Algunos se sienten incómodos con estos pasajes, sabiendo que Cristo nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Es cierto que no podemos buscar ninguna venganza en contra de nuestros enemigos personales. Pero en los Salmos, en que hemos visto estas peticiones, no estaban orando en contra de enemigos personales, ni por contiendas entre familias, sino que en estos salmos los hermanos se quejan en contra de los enemigos de Dios. En un sentido, estamos hablando de una queja santa. Con esta introducción podemos empezar en versículo 1. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. El autor empieza rogando a Dios, un Dios de venganza, como que la venganza es parte de su nombre. ¿Acaso no es un Dios de amor? Sí, es un Dios de amor, pero también de justicia, también de juicio, también de santa ira. Y no tiene nada de malo cuando reconocemos que estamos hablando de una venganza santa, justa y sin intereses personales. Esto no es una forma de venganza que los hombres pueden ejercer si tienen grandes intereses y sentimientos invertidos en el asunto. Pero sí se pueden rogar la ayuda de Dios. Otra vez, versículo 1. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Desde el primer versículo, la queja santa está empezando. Pida a Dios que se empiece a mostrarse, que no se deje que pase más tiempo. Y uno pudiera preguntar, pues, ¿quiénes somos nosotros para indicar a Dios cómo, cuándo tiene que actuar? Claro, nadie puede ordenar a Dios, solamente es una petición, la expresión de un deseo de alguien que es hijo de Dios, en pacto con Él y sufriendo grandemente. Versículo 2. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Se ve aquí que no es una petición en contra de enemigos personales o de contiendas personales. El autor habla de alguien que está rompiendo los preceptos del gran rey. Versículo 3. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras? Y vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. Gracias. Es una queja, pero es una queja santa. Se pudiera aplicar esto, por ejemplo, a nuestra situación con la doctrina de la creación. Muchos de nosotros creemos que Dios hizo el mundo exactamente como está presentado en las primeras partes de la Biblia. Pero hay personas que han estudiado lo que ahora se llama ciencia, entre comillas, y tienen conceptos muy diferentes, pero sus teorías se cambian todo el tiempo. En cada generación tiene otros conceptos de la creación o de la evolución, la edad de la tierra siempre está en cambio, y tratan mal a los que no aceptan sus teorías, sino que simplemente creemos la palabra de Dios. Nosotros podemos ver su cosmovisión destruyendo toda forma de moralidad autoritativa, toda forma de responsabilidad, toda distinción entre el ser humano y los animales. Ya han hecho diferentes encuestas y yo hablé con un amigo que supuestamente es cristiano, pero no cree en la Biblia, y dice, pues si mi perro estaba muriendo y vio un ser humano muriendo y tuviera que escoger, yo salvaría a mi perro. Y muchos creen así, porque no hay diferencia entre animal y ser humano, si no tiene esa cosmovisión bíblico. Y si nosotros expresamos nuestra postura bíblica, se burlan de nosotros. Nos critican con palabras duras, y nos castigan en las instituciones en que ellos tienen poder e influencia. Y esto es una queja santa que podemos traer delante de Dios en oración. Después de todo, solamente estamos defendiendo lo que Dios ha revelado. Versículo 5. A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A los niños que creen en la palabra se burlan, se aflijan. Y nosotros ni debemos ni podemos tomar una venganza personal en su contra. Pero sí podemos llevar su caso a Dios en oración. Versículo 6. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Esto está hablando de los que maltratan o hasta matan a los más indefensibles de la sociedad. Es algo grave, pero está pasando. Bajo los gobiernos de los musulmanes, ahora están atacando y matando a los que no quieren convertirse a su religión. a su religión perversa con sus barbaridades políticas. Parece algo nuevo, pero en realidad las atrocidades de los seguidores de Mahoma han estado con nosotros por unos 1400 años. Es simplemente que en unas épocas son más insoportables que en otras. En esta semana salió un reporte de los soldados aprendiendo a usar explosivos y literalmente se mataban a un niño pequeño, un huérfano, cuyo padre era un enemigo de su estado. Y era un clase sobre cómo usar las bombas y lo explotaron a un niño. Y siempre han hecho así porque quieren inspirar temor en los demás. Que todo el mundo dice, oh, tenemos que obedecerlos, porque son espantosos. Es claro ahora que los del Estado Islámico están abusando de la gente más vulnerable. Y esto es una santa queja que se debe traer a la presencia de Dios en oración. Versículo 7. Y dijeron, no verá, ni entenderá el Dios de Jacob. No, no es una pregunta. Y dijeron, no verá, ni entenderá el Dios de Jacob. Eso se puede aplicar también a los carteles de América Latina, que también aprovechan de la gente muy vulnerable. Ellos pueden pensar que realmente Dios ni está mirando a lo que hacen. O que la seguridad de los inocentes realmente no es un asunto importante para Dios, porque ellos pueden abusar cuando quieren. 8. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. El que castiga a las naciones no reprenderá. Eso está diciendo, si Dios puede castigar un país entero, ¿tú crees que no puede castigar unos cuantos capos? El que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Y eso es un poco duro porque muchas veces se dicen que los pensamientos de los jóvenes que no tienen sabiduría, que los pensamientos de los jóvenes pueden ser vanidad. Pero está hablando de los hombres en generales. Sus pensamientos, si no son bíblicos, son pensamientos de pura vanidad. Y la implicación aquí es que vivir la vida de los delincuentes es algo bastante estúpido. El ojo del hombre no apareció simplemente por accidente, sino que tiene un diseño muy, pero muy sofisticado. Y los hombres estudiando el ojo ya por siglos dicen, ¿cómo pasó esto? Y han hecho invenciones de cámaras y muchas cosas de la ciencia simplemente observando el ojo. ¿Y el que hizo el ojo, acaso no puede ver? Sabe todo de la percepción, de la visión. El que hizo el oído sabe cómo escuchar todo lo que pasa en su universo. Los malvados creen que si Dios no ha respondido inmediatamente a sus infamias, entonces no sabe lo que está pasando o no le interesa. Si alguien quiere leer Eclesiastés 8:11. Amén. Está diciendo, si no se castiga inmediatamente, la gente dice, pues no hay problema, puedo continuar. Es una conclusión ilógica. Aún con ejemplos carnales se puede comprobar. Por ejemplo, a veces hay un joven necio que empieza a vender drogas y de repente está ganando una gran cantidad de dinero, tal vez ganando más que su padre. Y no pasa nada. Y por eso se cree que su fuente de ingresos es seguro. Pero no sabe que el gobierno está observándolo, acumulando las evidencias, tomando videos, para atrapar a muchos narcotráficos a la vez y que su vida y su futuro están en peligro. O no sabe que la competencia en otros países, la competencia está observándolo, notando todo lo que hace para matarlo cuando ellos reciben el orden del capo. Y Silas, si las autoridades muchas veces saben lo que está pasando, si un cartel anda observando las actividades de otro cartel, ¿cuánto más está observando Dios todo lo que pasa en el mundo escondido de maldad? Hermanos, cuando el hijo pródigo decidió arrepentirse y regresar a su padre, ¿qué es lo que dijo? Dijo, volvió en sí. Si alguien quiere leer Lucas 15, 17. Amén, gracias, Arminda. Cuando dice volviendo en sí, ¿qué quiere decir? Los que se dedican a una vida de delincuentes están locos. Están fuera de sí. Continuando en el texto ya en versículo 12. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges, en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Antes que nada está diciendo, bienaventurado Dios, porque mucha maldad estaba alrededor, y el hombre sabía que Dios estaba permitiendo para aflicción a hermanos que realmente no estaban caminando con el Señor, en serio. Y toda esa maldad nos agarra la atención. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Meditando en todo esto, presentando a Dios su queja santa, ahora el salmista está encontrando su consuelo. El malvado que parece un éxito, el que parece como alguien que está progresando en el mundo, solamente está cavando su propio hoyo para morir en vergüenza y en todo horror. 14. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Ahora el salmista dijo, sí, hay mucha maldad, pero eso no va a durar para siempre. Se trae a Dios la queja santa, porque parece, o se siente a veces como que Dios nos ha abandonado. Está empezando aquí en este país, pero es peor en otras partes del mundo, donde se toman, por ejemplo, a las mujeres y hombres cristianos como esclavos. Dios jamás va a abandonar a su pueblo, pero a veces nosotros tenemos la impresión de que esto es exactamente lo que está pasando. Y por eso necesitamos los salmos como este, 94, que nos da permiso, con toda reverencia, a venir a Dios con nuestra queja santa. 16. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Una queja interesante. El lunes estuve en una reunión de oración en que se oraban por hermanas cristianas tomadas como esclavas sexuales bajo el control del Estado Islámico. Esto está pasando más y más en el Medio Oriente, pero la gran mayoría de los hermanos ni están enterados. Y muchos ni le interesa de todos modos. pero está pasando. Y seguramente algunas de esas hermanas están pensando, ¿por qué nadie se levante para ayudar a nosotras? ¿Por qué nadie de Europa o de los Estados Unidos u otros poderes del mundo vienen para lograr nuestro escape? Seguramente algunas de ellas están pensando en este salmo, porque en otros países donde sufren, están memorizando estos salmos. Lo toman en serio porque los necesitan. 17. Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Ahora hay testimonios saliendo de estos lugares de barbaridad, de Sudán y otros, de Arabia Saudita, de hermanos y hermanas que han sufrido intensamente las aflicciones ahí. Dios estaba con ellos. Y ahora saliendo dan sus testimonios, diciendo, Dios jamás me abandonó. Sí, fue terrible, pero había un propósito en todo esto, y ahora Dios me está usando para decir a todo el mundo. Versículo 20. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Esa queja santa está quejando de gente que usa el gobierno para su opresión. En esta semana también, en Egipto, unos cristianos estaban detenidos por insultar a Islam, entre comillas. ¿Qué fue su crimen? Solamente estaban evangelizando, haciendo lo que Dios manda. Aquí la santa queja está en contra de los gobiernos que emplean la ley para atacar a los que son siervos de Dios. Pidiendo cambios rápidos en los gobiernos para permitir el avance del evangelio. 21. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Y por supuesto, millones y millones de niños no nacidos están aniquilados con la ayuda de los gobiernos modernos cada año. Isaías quejaba de esto en Isaías 10:1. ¡Ay de los que dictan leyes injustas y prescriban tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho de los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos! Hermanos, la justicia de Dios no solamente viene en contra de los pecados personales, sino que Dios también está en todo su derecho juzgando a los gobiernos malvados. Y aquí hay un ejemplo de pedir por estos cambios. Última parte, versículos 22 y 23. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Para algunos es difícil un pasaje así porque creen, no, pues nuestro Dios es amor. Es cierto, Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios de juicio. Después de todo, tiene un infierno para los no arrepentidos. Entonces, normal, cuando hay hermanos sufriendo terriblemente, consolarse en esto. Aplicación. Ya por cientos de años este país ha sido un buen lugar para practicar la fe cristiana. mientras los hermanos de otras partes se sufrieron, nosotros teníamos vidas más cómodas. Y este país ha mandado a muchos misioneros y ayuda a muchas partes. Pero ahora, poco a poco, las cosas están cambiando. No sabemos por cuánto tiempo la maldad va a avanzar. Juzgando por la ausencia de hermanos en las reuniones de oración, no solamente aquí, pero en todas las iglesias, muy poco interés. Cuando deberíamos de estar como el rey de Nínive, en ayunos y cilicia, estamos en otra parte, no sé qué, mirando deportes, novelas, quién sabe. Pero como que hay poco interés aún, todas las iglesias, por la oración, el ayuno, tal vez las cosas tienen que degenerar aún más antes que veamos un gran cambio. Algunos tienen una solución más fácil. Si no se pueden ganar la pelea en contra de la maldad del mundo, simplemente van a unirse con la misma, aceptando la sabiduría del mundo y rechazando más y más la revelación de Dios en su palabra. Aún en las iglesias esto está pasando aquí. Y esto ha pasado muchas veces en la historia de la iglesia. La gente dice, no, pues si tiene que aceptar los homosexuales, pues que practiquen lo que quieren. Si el aborto es lo que deben de aprobar, pues no tiene sentido pelear en su contra. Pero hay otros que no van a tirar la toalla tan fácilmente, sino que vamos a orar, trabajar, luchar para los cambios, para los avivamientos, para reformas y derramamientos del Espíritu Santo de Dios. Estos luchadores van a venir a Dios, como en este salmo, con sus quejas santas, derramando las angustias, las lágrimas de sus corazones delante de su Santo Padre Dios, conociendo que tarde o temprano Él tiene que levantarse para actuar. Si tú quieres seguir con la lucha en contra de toda oposición, como campeón o como campeona de la fe, hasta el fin, entonces queremos orar por ti en esta noche. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tanta variedad de temas que tú has puesto en este libro de tu Salmo, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar enterados de los hermanos que sufren en otras partes, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que hay muchas formas de oración que tú nos has dado, Señor. No es solamente orar por salud y para situaciones económicas y relaciones, que tú nos has dado ejemplos de muchas formas de oración, Señor. Ayúdanos a aprovechar de esto en estos tiempos desesperados en que estamos viviendo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier petición de oración.